Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Padre, te damos gracias porque tu misericordia, amor y bondad están de continuo delante de tu pueblo. Gracias porque nosotros podemos levantarnos, podemos venir a adorarte con libertad de conciencia y con libertad en el país donde estamos. Ahora concédenos, Señor, la gran bendición de poder ser edificado a través de tu palabra, bendiciéndonos a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hace un tiempo, hermanos, nosotros iniciamos un viaje a través del libro de Santiago. Y si recuerdan la última vez que estuvimos predicando acerca de este libro, estuvimos hablando acerca de la sabiduría que proviene de lo alto. Cómo en nuestra conducta diaria, en nuestro diario vivir, nosotros podíamos identificar si la manera en que actuábamos era la manera en que Dios se agradaba, si la manera, las acciones que emprendíamos eran acciones que estaban llenas de sabiduría, si mostraban la sabiduría que de lo alto, o una sabiduría que era terrenal, y dábamos las cualificaciones de aquellas sabidurías, tanto de la terrenal como de la sabiduría que proviene de lo alto. Hoy nosotros vamos a iniciar el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 10. Santiago, capítulo 4, verso 1 hasta el 10. Leamos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad. Llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Tan pronto como nosotros empezamos a leer el capítulo 4, y no sé si ustedes, los que nos han acompañado durante toda la travesía del libro de Santiago, tan pronto leemos los primeros dos versículos, notan lo mismo que noté cuando empezaba el estudio. Esta es una de las porciones en la que nosotros vemos a Santiago hablar en un tono muy diferente a como venía hablando desde el capítulo 1. Ustedes recuerdan que al terminar el capítulo 3 nosotros hablábamos de cómo los hermanos debían evitar la contienda en medio de ellos, cómo debían amar la paz y seguirla. Y el versículo 3 termina diciendo, hermanos míos, versículo 3, versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago termina hablando en el versículo 18 del capítulo 3 acerca de la paz. Y de repente cuando comienza el versículo 1 del capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? El hombre da un cambio dramático en lo que viene diciendo. Da un cambio sorprendente con el tono que él termina el capítulo 3 e inicia el capítulo 4. Y a veces nos sorprendemos, hermanos, por eso. Pero ciertamente es que en los originales no tenemos la división que nosotros tenemos en Reina Valera. Así que para Santiago, él siguió hablando lo mismo. Él estaba en el capítulo 3, terminó de leer el 18 y siguió diciendo lo que estaba. Nosotros en la división tenemos esa parte en el primer versículo del capítulo 4. Nos muestran una faceta poco conocida de Santiago. Ustedes recuerdan que cómo comienza el capítulo 1, ¿recuerdan? El capítulo 1 de Santiago comienza, tan pronto arranca su presentación y dice, Santiago, siervo de Jesucristo, de las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Y la segunda palabra que él dice luego que se presenta es, hermanos míos. Él dice, hermanos míos, refiriéndose a aquellos que habían abrazado una fe igual que la de él, o aquellos que decían que habían abrazado una fe como la de él. En el capítulo 2, cuando inicia el capítulo 2, ¿cómo inicia Santiago? Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. En el versículo 5 del capítulo 2, Santiago vuelve a referirse a ellos y le dice, hermanos míos, amado. Hermanos míos, amado. Versículo, capítulo 3. Vamos brevemente viéndolo. ¿Cómo inicia el capítulo 3? Dice Santiago nuevamente, hermanos míos, hermanos míos, no os hagáis maestro alguno de vosotros. Pero en el capítulo 4, hermano, la temática del discurso de Santiago cambia. Santiago no vuelve a mencionar en el capítulo 4 la palabra hermanos míos. Y comienza con una actitud un poco agria con relación a lo que él viene diciendo. Ahora él amonesta a los hermanos por la conducta que ellos estaban teniendo y que no era acorde con el Evangelio. Y que no eran acorde con el Evangelio que él, Santiago, conocía profundamente, pues era hermano de Jesús y había compartido sus ministerios con él. Así que la ausencia de la palabra, hermanos míos, a partir del capítulo 4, indican la severidad de lo que Santiago quiere tratar con los hermanos. La repentina transición de un hermoso cuadro terminando con la paz y una vida gobernada por la sabiduría, como veíamos en el capítulo 3, demuestra, hermano, demuestra la necesidad vigorosa de esta amonestación. Ahora Santiago empieza a hablarle a los hermanos y empieza a tratar con un espíritu de mundanalidad que estaba dentro de la iglesia. Un espíritu de mundanalidad que se había diseminado en toda la iglesia. Un espíritu de mundanalidad que había entrado y estaba causando estrago a los hermanos que Santiago se estaba dirigiendo. Y hoy en día, mi hermano, es un espíritu que aún se mantiene en muchas iglesias. Ese espíritu de mundanalidad que está trayendo divisiones a las iglesias, ese espíritu de mundanalidad que está haciendo que creyentes que dicen profesar la fe vivan como si no fueran creyentes, es un espíritu, hermano, que está diseminado. Y no voy a decir en todas las iglesias, porque si empezamos a observar, aún en la nuestra podemos encontrar muchas matitas de ese mismo espíritu. Si no, haga una reunión particular y pregúntele a los pastores. Y pregúntele las cosas que ellos tienen que tratar en sus reuniones por la mundanalidad de muchos hermanos dentro de la iglesia. Y el problema que Santiago está tratando aquí, mis hermanos, no es un problema que escapa a la realidad de nosotros como iglesia en el día de hoy. No es una realidad que nosotros estamos exenta de ello. Siempre ha sido un problema para las iglesias tratar con la mundanalidad que se levanta en medio de ella. Siempre ha sido un problema. Y a menudo esta mundanalidad entra a las iglesias de maneras muy sutiles. Entran de manera sutil. Santiago entonces discute el tema, pone su manifestación y habla de áreas en la vida de los creyentes que están siendo altamente afectadas por esta conducta. Así que él le pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene? Así que ya él no empieza, Santiago empieza a mostrarle una realidad que no es únicamente propia de los creyentes. El pastor Dante mencionaba ahora mismo en la lectura que donde quiera tenemos conflicto. Recientemente hay un conflicto entre Irán y Arabia, los judíos y los palestinos, los políticos, ni se digan. Eso ya no es lío lo que tienen. Eso es embrollo, como decimos nosotros. En nuestra sociedad lo más que hay es lío, pleito, problema, por donde quiera. Y nos preguntamos, si el mundo está caminando así, ¿está la iglesia exenta de esa realidad? No, estamos exentos de esa realidad, hermano. Aquí nosotros podemos tener diversas opiniones acerca de cómo hacer las cosas. Decisiones cotidianas que tenemos que tomar aquí en la iglesia y que tenemos puntos de vista diferentes. No crean que nada más hay puntos diferentes entre los hermanos y los diáconos. Muchas veces nos reunimos para tomar una decisión y resulta que ninguno estamos de acuerdo con lo que el otro plantea. Yo me reía bastante en la reunión pasada. Yo cogí un lápiz, Bolívar me dijo, hoy te toca anotar. Y empezamos a hablar acerca de un tema, y Bolívar dijo lo que él creía, Vidal dijo lo que él creía, Fran dijo lo que él creía, y cuando yo iba a decir, bueno, ya lo único que me queda decir es que lo que yo voy a decir tampoco es lo que ustedes dijeron. No nos poníamos de acuerdo. Teníamos punto de vista diferente. Cada uno argumentó lo que creía, y una mayoría apoyó al otro. Entonces, lo primero que comenzamos proponiendo, nos fuimos apoyados. Bolívar y yo, que comenzamos hablando, terminamos aceptando lo que Frank, Vidal y Jocelyn habían aceptado. Punto de vista diferente. Pero punto de vista diferente, mis hermanos, no significa conflicto. Podemos manejarlo, podemos entenderlo, podemos entrar en un acuerdo. Ahora, cuando yo quiero imponer mi punto de vista, entonces empiezan los conflictos. ¿Ven la diferencia? Podemos tener punto de vista. Eso no es problema, eso es normal. Cada cabeza es un mundo. El pastor Dante quiere que la iglesia la pinten de rosa y Guzmán quiere que sea azul. Y cuando vienen aquí le decimos rosa y azul. No. Mira, sale más barato darle el mismo color que tiene. Ah, pues vamos a darle el mismo color que tiene. ¿Se quedó ahí? Punto de vistas diferente. Solo eso. Ahora, cuando nosotros tratamos de imponer de una manera agresiva nuestro punto de vista y nos entregamos a ese punto de vista a tal punto que afecta mi relación con mi hermano, entonces ya estamos entrando en un conflicto. ¿Ven la diferencia entre diferentes puntos de vista y entrar propiamente en lo que es un conflicto? Y es ahí donde muchas veces, hermanos, nosotros empezamos a tener actitudes adversas para con los hermanos. No, estábamos en una reunión y Roberto propuso, yo no sé de dónde se le ocurrió a ese hermano proponer eso. Porque nada más a él se le ocurre, en la mente de él. Pero ese hermano estará loco. Hermano, el punto de vista, ¿oye por dónde van? Ese hermano está loco. Yo no sé lo que piensa ese hermano. Yo no sé qué hay en la cabeza de ese hermano. Ya el tema pasó de un punto de vista algo personal. Empieza a afectar tu relación con el hermano. Pero ahorita tú vas y le dices a otro hermano, pero yo estaba allí con el hermano y estamos pensando, y oye lo que se le ocurre a ese hermano. Y ya tú empiezas a sembrarle a ese hermano algo con lo que tú no estás de acuerdo. Que si el hermano al que se lo está contando, tú le permites responderte y está de acuerdo con aquel, ese hermano también está loco igual que aquel. Y si van tres, yo estoy viendo que la iglesia está loco, el único cuerdo soy yo. Y así comienza a desarrollarse, hermano, un conflicto dentro de la iglesia. Y Santiago pregunta, ¿de dónde viene ese conflicto? ¿De dónde vienen esos pleitos entre ustedes? Es una pregunta retórica que él está haciendo. ¿De dónde vienen esos pleitos dentro de ustedes? Y esa guerra. Y él la responde con otra pregunta, ¿no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Versículo 2 y versículo 3, observen. ¿De dónde vienen esas guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, heredéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque piden mal. Muchas veces cuando nosotros estamos buscando la causa del conflicto o del problema, lejos de nosotros, lo primero que hacemos es mirar cuál es el que está equivocado. Pero lo primero que debemos hacer es mirarnos a nosotros. Lo primero que debo hacer es detenerme y observar dentro de mí. Revisar mi vida. En el capítulo 1, recuérdese que Santiago le dice a ellos en el versículo 13 y 15, cuando alguno es tentado, no diga que es de parte del Señor, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su, ¿qué? Propia. No es por el problema del otro que yo soy tentado, es cuando de mi propia concupiscencia es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Dónde comenzó el asunto? Comenzó dentro de mí. Así que él no está diciendo algo nuevo. Él le está recordando a ellos lo que ya le dijo en el capítulo 1. Estos elementos que Santiago menciona aquí hablan del carácter de muchos hombres. Y por ello, desde el capítulo 1, él viene mostrándole que hay problemas en sus corazones. Él está hablando con sus hermanos y está diciendo, revisen sus corazones. Hay un problema. Y no viene de afuera. Viene de adentro de ustedes, de sus propias pasiones, con las cuales ustedes están luchando. Hay un problema en sus corazones corruptos, sus corazones codiciosos, sus corazones que están siendo dominados por la ira y por el chisme, porque acuérdense que empieza al final del capítulo 1 a hablar, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, en buen dominicano, ¿verdad? Ya sabemos lo que significa, chismoso. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero es un chismoso. Y aquí, él vuelve en el capítulo 3 y empieza entonces a darle a ellos una cátedra de cómo ellos debían dominar su lengua. O sea, hay un problema que es evidente. Estamos hablando del principio del capítulo, del principio del libro, de que había codicia, de que había malos deseos, de que había ira. Y Santiago le sigue diciendo, esos problemas, hermanos, no son de afuera. Esos problemas son de adentro del corazón del hombre. En el versículo 21 del capítulo 1, Santiago le dice, desechando toda inmundicia, o sea, todo lo malo, todo lo podrido y abundancia de malicia, o sea, que nada más no era que había malicia en alguno. El pasaje dice abundancia, o sea, había mucha malicia. Al menos eso dice el pasaje, ¿verdad? Había mucha malicia, abundancia de malicia. En el capítulo 2 vuelve y le llama la atención y le dice, no tengan acepción de personas, no se conviertan en jueces. El problema, mi hermano, estaba dentro de su corazón, dentro de ellos. No había que ir tan lejos para buscar dónde estaba el problema. No había que ir tan lejos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? De tu corazón. No vaya a buscar al hermano, ni al primo, ni al vecino, ni a la mamá, ni al amigo, ni al jefe. ¿De dónde viene? Vienen de tu corazón, de tu corazón. Así que, mi hermano, cuando nosotros somos conflictivos, cuando nosotros somos polémicos, y no polémicos de discusión normal, sino que entramos en contradicción con todo el mundo, y siempre tenemos la razón, si nosotros, cuando nunca nos ponemos de acuerdo con un hermano, cuando nosotros vemos esas cosas, tenemos que pensar. Tenemos que detenernos, tenemos que tomar un alto en el camino. Porque no puede ser que todo el mundo está mal y yo estoy bien. Eso puede ser en un cierto contexto y dentro de algo particular. Porque si tú estás en la escuela y todos son impíos, obviamente todos van a estar en contra de lo que tú crees. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que compartía la misma fe. De gente que se supone que creían lo mismo. Y que muchos de ellos habían vivido parte del ministerio terrenal de Cristo. No estamos hablando de gente que no conocía de lo que Santiago le estaba hablando. Muchos de esa gente habían vivido en el tiempo de la predicación del Señor Jesucristo. ¿Y por qué decimos eso? Sencillo. El Señor es el primer hijo de María. Y Santiago, hijo de José, es su hermano. O sea, Santiago nació después de que nació el Señor. Y Santiago está hablando aquí de lo que él vio, y le está hablando a quiénes, a gente que posiblemente compartió ese tiempo junto con ellos y oyó la predicación del Señor. Entonces debemos mirar nuestro corazón, hermano. Eso es lo primero que debemos hacer. Mirar hacia adentro y observar con detenimiento hacia dónde te llevan tus deseos. Y observa hacia dónde te llevan tus deseos. ¿Hacia dónde te llevan los placeres de la vida? Ten cuidado. Recuerda lo que el Señor dijo en Lucas, capítulo 8, versículo 14. Vamos allá. Lucas capítulo 8, versículo 14, hablando, explicando la parábola del sembrador, dice, la que cayó entre los espinos, estos fueron los que oyeron, pero yéndose se ahogaron, ¿por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Los afanes, la riqueza y los placeres de la vida están matando la vida espiritual de muchos en medio nuestro. Están tan afanados y tan turbados en las cosas de este mundo que se han olvidado de su primer amor. Han olvidado su primer amor. Una persona puede llegar a estar dominada por sus pasiones y por los placeres de la vida. Y muchas veces cuando eso sucede, son invadidos por la envidia, por la malicia, por el odio. Noten lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo rebelde, extraviado, esclavo de corrupciones y de deleites diversos, viviendo en la malicia, en la envidia, aborrecible y aborreciéndonos los unos a los otros. ¿Qué cuadro más bonito se ve ahí? Para nada bonito. Cuando andamos en ese tipo de conducta, mis hermanos, aunque digamos que somos creyentes o profesemos que andamos en la fe, esto impide un crecimiento espiritual como el que Dios desea en nuestra vida. Y por eso es que cuando pedimos, nunca recibimos. Nunca recibimos. ¿Y cómo vamos a recibir? Si nosotros estamos andando como queremos, si nosotros estamos caminando por donde queremos, si nosotros estamos haciendo lo que queremos, y luego vamos y le decimos al Señor, ayúdame para yo concretar tal o cual negocio, para yo hacer tal o cual cosa, para yo ir. Pero eso no es conforme a la voluntad de Dios. Eso no está en los planes de Dios. Por tanto, Él no va a bendecir lo que no es bueno para nosotros si somos sus hijos. Entonces no recibimos. Y Santiago dice, no reciben. ¿Por qué? Porque están pidiendo con envidia. Están pidiendo con egoísmo, están pidiendo con orgullo, están pidiendo con un sinnúmero de cualidades que Dios no aprueba. Entonces no reciben, no reciben. Eso no quiere decir, y ponemos una nota aquí, porque vi algunas caras ya, ¿verdad? Eso no quiere decir que siempre que no recibimos porque estamos pidiendo mal. Puede ser que en un momento determinado, como hemos explicado, y explicaremos más detalladamente cuando hablemos del capítulo 13, de este versículo, puede ser que simplemente Dios diga, no, por ahora no. Pero debemos siempre revisar las motivaciones y debemos ver cómo estamos caminando cuando pedimos. Para nosotros saber si es un no de porque el Señor en ese momento no nos quiere dar lo que pedimos o si es un no porque estamos pidiendo mal. ¿Y cuándo pedimos mal? ¿Cómo yo sé que yo estoy pidiendo mal? Es una pregunta que puede llegar a nuestros corazones. Ok, ¿cómo yo sé que esa petición está mal? Bueno, sencillo. Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites. O sea que tu petición no tiene como fin último agradar a Dios. Tu petición no tiene como fin último crecer en la vida espiritual. Tu petición tiene un solo propósito, deleitarte. Gozarte. Tú estás pensando en ti, después en ti, y en cuánta manera en ti otra vez. No hay espacio ni para Dios, ni para los demás. No hay espacio ni para Dios, ni para los demás. Entonces mira tu corazón. Observa hacia dónde te llevan esos deseos. Mira a ver cuál es el fin de ello. No importa que nosotros disfracemos la petición de piedad, hermano. Muchas veces disfrazamos las peticiones con un espíritu de piedad que el que la oye dice, wow, pero ese hermano es en el cielo que está. Wow. Señor, mira, yo lo quiero, pero tú sabes que es para tu gloria que lo quiero usar. Y cuando le pedimos carro, pedimos así. Y después nos vamos de la iglesia y no le damos la bola al hermano ni siquiera para dejarlo en la charla. Pero era para su gloria. De esa cuerda cuando estábamos pidiendo, ¿verdad? Señor, dale un carro al hermano. Y el hermano orando, Señor, tú sabes que lo necesito. Yo. Señor, tú sabes que trabajo lejos. Yo. Señor, tú sabes que ya somos mi esposa y yo y dos muchachos más. Yo. Señor, pero tú sabes también que yo necesito estar un poquito más cómodo. Yo. Y le ponemos al final, Señor, hasta los hermanos, si hay que llevarlos, yo los llevo. Pero que sea tu voluntad, Señor. Hermano, mire, nosotros debemos ser sinceros con Dios y revisar la motivación de nuestro corazón. Revisar la motivación de nuestro corazón. A veces vamos saliendo y queremos elegir a los hermanos a los que le damos la bola. Cuidado. Queremos elegirlo. Déjame ver. Nah, el hermano Cornelio yo me lo llevo porque si se me encuentra un día a pie, él me lleva a mí. Muchas veces, hermano, la corrupción de nuestro corazón se manifiesta en cosas tan elementales como esa. Luego estamos de rodillas delante del Señor y nos recibimos. Y pero ¿por qué que no recibo? Miguel, ora tú por mí, a ver si el Señor te oye, porque a mí parece como que no me está oyendo. No, no es que Dios no te está oyendo. Revisa las motivaciones de tu corazón y por qué tú quieres eso. Y si es la voluntad de Dios que tú quieras eso. Si ese trabajo es el que te conviene. Pero es que eso es lo único que yo sé hacer. Tú no te has muerto, puedes aprenderse otra cosa. Entonces imagina el hermano Batende orando para que el Señor le consiga un buen trabajo. Porque antes de ser creyente lo que estudió fue eso. Batender son los que preparan las bebidas y los asuntos. Y él está orando para que el Señor le provea un trabajo. Y eso es lo que él sabe hacer. ¿Y sabe lo que dicen muchos de nosotros? Bueno, hermano, pero ¿y qué tú quieres que él haga? Eso es lo único que él sabe hacer. Ustedes recuerdan el libro de... Ustedes recuerdan la historia de Ruth, la moabita, ¿verdad? Y lo bueno de esa historia es que nosotros solo recordamos que Ruth volvió con Noemí, ¿verdad? Y todas las bendiciones que trajo el Ruth volver con Noemí. ¿Pero usted sabe por qué Noemí llegó ahí? ¿A dónde estaba y dónde trajo a Ruth? ¿Ustedes saben por qué? Porque su marido, en un momento determinado, decidió creer lo que todo el mundo estaba diciendo y no creerle a Dios. Y se fueron de Israel porque en Israel no había comida. Y todo el mundo podíamos decir, pero mi hermano, si tu familia está pasando hambre, si tu familia está pasando necesidad, ¿quién es que tiene que actuar? ¿Es el hombre? ¿Usted es la cabeza de la casa? Así que justificamos el que este hombre salió bajo esa circunstancia. Y se nos olvida que Dios le había dicho que estaba prohibido juntarse con esa gente. Entonces, ¿a quién le creyó? Le creyó a ellos y no le creyó a Dios. Así que la motivación de su corazón no fue glorificar a Dios, fue satisfacer las necesidades particulares de ellos. Dios le había dicho, no te juntes con esa gente. No va a haber paz en todo el tiempo que vivan con esa gente. Siempre habrá guerra con ellos. Y él decidió irse a donde Dios dijo que no debían ir. Con la justificación piadosa, ¿verdad? De un padre de familia. Hay que resolver. Pero una posible razón, hermanos, volviendo ya directamente al pasaje, una posible razón de por qué estos hermanos estaban envidiando, criticando y tenían malicia con otros. Algunos autores refieren esto a que muchos en la iglesia querían ser maestros. ¿Recuerdan lo que dice el capítulo 3? Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Había muchos en medio de ellos que aspiraban al liderazgo. Ellos querían llegar a una posición donde sean reconocidos, donde pudieran recibir pleitesía. El problema es que el deseo de muchos de estos hermanos estaba concentrado en estar en un lugar donde ellos puedan ser vistos. Ese era uno de sus mayores problemas. Y eran como los políticos dominicanos. Lo que sea que yo tenga que hacer para llegar ahí, lo voy a hacer. Entonces usan la frase maquiavélica, el fin justifica los medios. No importa cómo lleguemos, lo importante es llegar, ¿verdad? Esa es maquiavélica, diabólica, satánica y todo lo que usted quiera. Así que estos hombres, por el deseo de llegar al liderazgo, por lo que esto implicaba, y que ya lo vimos en un mensaje anterior, estaban criticando a sus hermanos, estaban odiando a sus hermanos. Y es como si en alguna manera estos hombres dijeran, mi opinión no está siendo tomada en cuenta. Y yo quiero llegar a esa posición para que tú veas, para que tú veas. Lo que están ahí no están haciendo lo que deben hacer. Y si yo estuviera, tú estás seguro que si hiciera lo que hay que hacer. Hermano, hay muchos en la iglesia con esa actitud. Hay muchos. Y hay que ver la intención de su corazón. Es un deseo piadoso. Pero parece piadoso. Algunos hasta llegan a decir, yo estoy más preparado que muchos de esos diáconos que están ahí. Yo tengo más escuela que ese pastor. Y pasa aquí, pasa en otra iglesia y hasta en las mejores familias. O como dice un anuncio, pasa en TNT. O como una vez dijo alguien, yo estoy seguro que si yo fuera diácono las cosas fueran diferentes. Eso puede ser, ¿verdad? No sabemos si para bien y para mal, ojalá que sea para bien. Pero con el espíritu que lo está diciendo, ¿verdad? Y ese espíritu, hermano, domina a muchos. Domina a muchos. Influenciado por el mundo. Y que no es conforme a la voluntad de Dios. Y que ese deseo tampoco es conforme a su voluntad. Hay muchas personas en la iglesia con mucho conocimiento y con mucha escuela. Eso es verdad. Eso es verdad. El pastor aquí no es el que más sabe. Ni el pastor Gumanio, ni Dante. Ellos no son los que más saben. Es posible que aquí haya gente que haya estudiado teología a nivel de maestría, de posgrado, de lo que usted quiera. No importa. Aquí hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de Biblia, más que lo que están enseñando. Pero ¿cuál es el problema, hermano? El problema es que nosotros debemos entender que lo únicamente o lo más importante no es el conocimiento. Eso no es lo más importante. No. Si tú quieres servir a Dios, se necesita hombres y mujeres con corazones conforme a Él. No es únicamente conocimiento. ¿De qué me sirve el conocimiento? Si no tengo un corazón conforme a Dios, ¿para qué lo voy a usar? ¿Para avasallar? ¿Para estropear? ¿Para pisotear? Lo voy a usar para todo lo que no sea la gloria de Dios. Para todo eso se va a usar. Nosotros no queremos una iglesia que esté llena de Coré. Nosotros no queremos ni a Natán ni a Virán. Nosotros queremos hombres y mujeres con corazones comprometidos con Dios. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con Coré, con Natán y a Virán? Nosotros predicamos hace un tiempo acerca de esto. Vamos a Números, capítulo 16, versículo 2. Moisés, ustedes recuerdan que había sido elegido por Dios. Y aun cuando Moisés se resbaló, Dios le dio un mandato y Moisés obedeció. Luego que Moisés sale con el pueblo y está en medio de su travesía, se levantan tres elementos, o vamos a cambiar el término de elemento, tres hermanos. Se levantan tres hermanos, el hermano Coré, el hermano Datán y el hermano Virán. Y oigan cómo dice el versículo 2, de número 16. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones. O sea, ellos no fueron solos. Ellos armaron su frente de batalla, hicieron su sindicato. Armaron su sindicato y fueron a Moisés. ¿Verdad? Versículo 5. Y habló Coré a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. ¡Wow! Hermano, miren, Coré tenía un buen discurso. Porque él convenció a esa gente. Él convenció a esa gente con argumentos que parecían piadosos. y hará que se acerquen a él. Y al que escogiere él, lo escogerá así. Versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abirán y a Eliab. Mas ellos dijeron, no iremos allá. Versículo 13. Es poco que nos haya hecho venir de tierra que destila leche y miel. Mentiroso. ¿Qué era lo que comían ellos en Egipto? Cebolla. Pero ustedes están oyendo. Esas son las mismas gente que dijeron, Jehová va a hablar. Y va a ver quién es el santo de verdad. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto. Mentiroso. ¿Habían pasado ellos hambre en el desierto? Y de una manera jocosa, Dios fue tan bueno con ellos que cuando pidieron carne, le dio carne que hasta la vomitaron. Cuando empezaron a quejarse porque quería carne, le dio carne que hasta lo vomitaron. También enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de la tierra y de viña. Sacará los ojos a estos hombres. Es más, Moisés, no subiremos. Si vemos el análisis de estos hombres, podemos concluir que la razón que ellos tenían para enfrentar a Moisés no fue la de glorificar a Dios. La única razón que estos hombres tenían fue el deseo de ellos gobernar. Ellos querían ser ellos los que dirigieran al pueblo. Ellos querían quitar a Moisés de ahí y ponerse ellos, porque ellos podían hacerlo mejor que Moisés. Porque ellos se atrevieron a decir, y encima de todo tú te enseñoreas del pueblo, como que el pueblo es tuyo. Como que Moisés fue que decidió llevar a cabo esa obra. Y Moisés coge, hermano, en buen dominicano, un cuerdazo. Y devolvámonos al versículo 8. Mas dijo Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que Dios os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová. Y debemos detenernos en la película, hermanos. Encima de todo, estos buenos incircuncisos de corazón estaban sirviendo en la obra. Dios lo había apartado para servir en el servicio del tabernáculo. Estaban prestando un servicio a Dios cuando su corazón estaba lejos de Dios. Y esto es una gran advertencia para nosotros. No importa cuánto ministerio tengas en la iglesia. No importa qué tan involucrado tú estés en la cosa del Señor en tu iglesia. Si tu corazón no está atado a Él y no está amarrado a Él, no eres más que un Datán, que un Coré y que un Abirán. Final de la historia. Fue tanta la ira de Jehová que abrió la tierra y se lo tragó. Y a lo que quedó, lo quemó. Moisés terminó preguntándole a ellos, ¿también ustedes quieren el sacerdocio? Y Moisés no tenía problema en dárselo. Moisés no tenía problema en dárselo, mi hermano. Terminó Moisés preguntándole así, el espíritu de estos hombres en la rebelión de Coré es muy parecida a la que se describe aquí en Santiago. Había hombres que deseaban la posición de los demás hermanos. Necesitaban y querían, anhelaban, deseaban esas posiciones. Habían diseminado en la iglesia, querían tener lugar de autoridad, querían enseñar la verdad, pero no vivir conforme a ella. Y no deberíamos sorprendernos de ese tipo de carácter en hombres como estos. El mismo Jesús que dijo de los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Todo lo que ellos enseñaban, esa era la verdad. Eso había que hacerlo al pie de la letra. Ahora, no lo mire a ellos. Porque ellos atan carga pesada a los hombres, que con un dedo ellos no querían moverla. Es muy bueno decirle a los otros lo que debemos hacer. Es muy bueno. Y es por eso la incomodidad de Santiago. La incomodidad de Santiago con los hermanos llega al punto tal, mi hermano, que él explota en el versículo 4. Explota y le dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No aguantó más. Y tenemos que leer las Escrituras con ese sentido, hermano. Santiago no está dando un consejo ahora. Santiago no comenzó el capítulo 4 dando consejos como los otros. Santiago está incómodo por la actitud que los hermanos estaban teniendo, por la manera en cómo estaban viviendo en la iglesia, por la manera en cómo estaban siendo arrastrados por sus deseos. Y cuando él ve esto, ya no aguanta más y dice, oh almas adúlteras. Y como buen judío, Santiago sabe lo que estaba diciendo. Como buen judío, cuando él lo llama almas adúlteras, él sabe lo que le está diciendo. La mayoría de nosotros, por lo menos, aunque sea en asomo, hemos oído hablar del libro de Oseas. ¿Verdad? ¿Y qué es el libro de Oseas? La historia de Israel para con Dios. La infidelidad de Israel para con Dios. Cómo Dios amaba a Israel, e Israel siempre le fue, ¿qué? Infiel. Y Dios mismo dice de ellos que eran una nación adúltera, que habían abandonado a Dios y se habían ido tras dioses ajenos. Él sabe lo que está diciendo. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Está claro que nosotros no podemos vivir como nos da la gana. Bueno, vamos a quitar lo que me dé la gana, ¿verdad? Porque se oye un poco. No podemos vivir, hermanos, como impíos. No podemos querer vivir como impíos, haciendo las cosas que el mundo hace y queriendo vivir como el mundo vive. No. No. Eso es adulterio espiritual. Eso es adulterar. Eso es infidelidad contra Dios. No podemos querer vivir como todo el mundo vive. Queremos vivir como Dios quiera que vivamos. La iglesia, mi hermano, no es un partido político. Aquí no hay que cerruchar el palo a nadie ni tumbar a nadie para que suban. Dios elige a quienes quiere. Cuando Él quiere, Él los llama y su iglesia los reconoce. Esto tampoco es una empresa, ni un negocio donde prevalecen los principios del mundo y no los de Dios. Aquí no tenemos que estar aplicando campañas de publicidad como todo el mundo aplica en la calle, porque hay que llamar a los más jóvenes, a los medio jóvenes, a los de un chico más adulto, y tenemos que hacer un plan para que cuando ellos vean ese programazo que tiene la iglesia, vengan todos corriendo a los pies. No, aquí lo que hay que predicar es el evangelio para que los jóvenes, conociendo a Dios, se arrepientan. La iglesia no es un club social, mi hermano, ni es una junta de vecinos, y tenemos que estar claros en eso. No es un club social, no es una junta de vecinos, donde los que tienen alta posición y los que son profesionales son los que prevalecen. No. De hecho, cuando usted sale aquí que empieza a saludar, ¿cómo que usted dice? Hay dos frases que usted dice, o Dios te bendiga, o hermano. Usted no oye a la gente, licenciado, ingeniero, abogado, doctor. ¡No! Aquí tenemos un título común. ¿Sabe cuál es? Hermanos. Esa es la profesión de todos nosotros, hermanos. Esa es la que hemos heredado de Cristo. Esa es la que importa, esa es la que prevalece. Y gloria a Dios que tú eres un médico y puedes servirle a la iglesia en eso. Ojalá que sí. Qué bueno que usted es ingeniero. Pero aquí adentro todos somos hermanos. Y punto. La iglesia, hermanos, es la casa de Dios. ¿Verdad? Es la casa de Dios. Así que todo el que está en ella, ¿qué es lo que debe hacer? La voluntad del dueño. Nosotros muchas veces lo usamos con los niños, ¿verdad? Hablamos a los niños y decimos, no, usted está aquí en mi casa, aquí hay que respetar, aquí hay reglas. Y usted establece la regla en su casa, Miguel establece su regla en su casa, Argelí su regla en su casa, el pastor establece su regla en su casa, Julio su regla en su casa, y tú el que llega, ¿qué hace? Esta es la casa de Dios. Y Dios tiene su regla. Dios tiene su regla. Así que no queda una adopción. Si nos quedamos, obedecemos, o váyase de manera rebelde, a vivir como usted quiera. Y yo sé, porque hay de todo en la viña del Señor, que esta manera de hablar puede ofender a algunos oídos. Pero más que ofender a algunos oídos, observen el contenido de lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Cuando nosotros pecamos, quebrantamos el corazón de Dios, como se quebranta el de un cónyuge por el divorcio. Y por eso Santiago lo llama adúltero. Han dejado de amar a Dios, han ido tras otros, tras los deseos de su corazón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. No provienen del Padre, sino del mundo. Entonces debe quedarnos claro, hermanos, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Nosotros no podemos querer traer todos los principios del mundo y traerlo a la iglesia y creer que vamos a ser bendecidos por eso. Cuando nosotros vivimos como creyentes el domingo, el lunes, y llega el domingo, entonces Dios es glorificado. Pero cuando usted es creyente el domingo, y los otros 6 días usted es un tigre que sale a resolver en la calle, a lo que aparezca, entonces usted está viviendo conforme al mundo. No está viviendo conforme a la fe. Porque el que es de la fe de Abraham, estos son los que se someten a Dios y esperan en su voluntad. El mismo Señor que dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. No tratemos de engañarnos con eso. En el mismo capítulo 5, Santiago dice, en el versículo 5, dice lo siguiente: habiendo vivido en los deleites sobre la tierra y sido disoluto, habéis engordado vuestro corazón como para el día de la matanza. Así que cuando vivimos así, ¿qué es lo que estamos haciendo? Engrosando nuestro corazón. Viviendo para el mundo y para los deleites. Alma, muchos bienes tiene para muchos años. Así que siéntate, come, bebe, gózate. Y el Señor dice, necio, necio. Has vivido conforme a la sabiduría del mundo. Y el pasaje termina diciendo, así son los que no son ricos para con Dios. Los que no son ricos para con Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento calificaron el pecado de Israel contra Dios como de adulterio. Como de adulterio. Y Pablo, en la segunda carta a los Corintios, versículo capítulo 11, versículo 1, dice, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues yo es desposado como un solo esposo, mas presentado como una virgen pura para Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Oigan cómo Pablo lo ve. Pablo se preocupa y nosotros debemos preocuparnos. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces somos muy fácilmente seducidos. Somos muy fácilmente seducidos y nuestros sentidos en alguna manera se extravían de la verdad. Se extravían de la verdad y de la sincera fidelidad a Dios. Y Dios habla de su iglesia como ¿qué? Efesios capítulo 5, versículo 24. ¿Cómo habla Dios de la iglesia? Como su esposa. Como su esposa. Así que cuando la iglesia, o sea, los miembros de la iglesia, no se comportan acorde a lo que son y a la posición que tienen delante de Dios, ¿qué son? Adúlteros. Son adúlteros. Por ello es que el verso 5 nos deja una declaración que debe hacernos temblar. ¿O pensáis que la escritora dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Ese pasaje debe llamar nuestra atención, hermano. Porque la primera parte está clausurando dentro de sí una sentencia. ¿O acaso oigan bien, pensáis que la Escritura dice en vano. Y ustedes saben lo que significa esa palabra, ¿verdad? No es en vano que lo dice. No es en vano. Porque cuando eso te lo recuerden, esa va a ser la razón por la cual serás condenado. No es en vano. Lo dice con un propósito. Y dice que nos ha hecho, que ha hecho morar en nosotros, nos anhela, ¿cómo? Celosamente. ¿Y qué le trae a la mente eso? ¿Qué le trae a la mente eso? Piensa en un momento. ¿No se parece eso a Éxodo? ¿Lo que Dios dice en Éxodo? ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Amarás al Señor tu Dios con qué? No se lo saben. Pastor, memorización. Vamos a tener que volver a la memorización, pastor. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Ya que no se lo saben, vamos allá. Eso fue una broma. Vamos allá. No te inclinarás a ella, hablando de otros dioses, imágenes, ¿verdad? No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y úsela, vean la palabra que él usa antes de celoso. Fuerte. No quieren ustedes meterse con un hombre fuerte que sea celoso. No quiere ninguno haberse vuelto un lío con un hombre fuerte y que sea celoso. Por cualquiera la razón que sea. Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y termino diciendo que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que los aborrecen. Dios es celoso. Y Dios no va a compartir su gloria con nadie. Eso debe quedarnos muy claro. Con nadie. Pero en el verso 6 hay algo más que Santiago quiere recordarnos, o más bien quiere advertirnos. Es posible que después de ver y mostrar la conducta de estos hombres, no estén totalmente convencidos. No estén totalmente convencidos. Si a pesar de describir tu comportamiento para con Dios, mi amigo, y haberte mostrado que el primer problema está en tu corazón, si después de haberte dicho la condición en la que te encuentras delante de Dios por haber claudicado en tu corazón, observa. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Y si lo dejáramos ahí como que, ay, terminó Santiago bien, es verdad que él comenzó duro, pero ya Santiago volvió a su espíritu de hermanito, hermano, amado. Pero la declaración siguiente es para que temblemos. Pero dice esto: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos nos vamos a contentar por lo de humilde y poco nos vamos a poner serio por lo de soberbio. ¿Por qué? Porque aún la maldad de nuestro corazón nos permite estar engañados. Nos lleva a estar engañados. Pero la realidad es que cuando Dios hace una gran demanda del hombre, también Él da gracia para cumplirla. También Él da gracia. Recuerden en el capítulo 1, como hablamos, el que te falta de sabiduría, ¿qué debía hacer? Pídala a Dios. ¿El cual da como? Tacañamente. Abundantemente y sin reproche. Así que Él da gracia. Él da gracia para nosotros poder obedecerle. Para nosotros poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Tú necesitas que Dios te ayude. Acude a Él. Solicita su ayuda. Pero ve humildemente. No vaya como la historia del publicano. Señor, yo doy gracias a Dios que yo no soy como los demás hombres. Terminamos diciendo todo lo bueno. Y debería aparecer como en esas películas, una vocecita por detrás que diga, y ahora lo malo. Y ahora dime lo otro. Si ya tú dijiste todo lo bueno que tú eres, ahora dime también lo malo. No seamos como ese hombre. Porque dentro de su espiritualidad, ese hombre no era más que un orgulloso, un soberbio, un altivo. Es más, era un atrevido. Dios debió matarlo ahí mismo. ¿Cómo se le ocurre presentarse delante de Dios? Señor, yo sé que todos son perversos, pero qué bueno que tú no me hiciste tan perverso como ellos. En su corazón, él se veía como por encima de todos los hombres. Es más, eso es poco. Él se veía a un escalón de Dios. Ya un paso más y ya él estaba con Dios. Ya él estaba con Dios. Siempre será verdad, hermano, que Dios está contra los soberbios. Pero será una gran verdad, y es una gran verdad, que Él da gracia a los humildes. Que Él da gracia a los humildes. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbios 34. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente a los jóvenes está sujeto a los ancianos. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los altivos. Fíjense, hermano, yo sé que someterse a una tarea difícil. Por eso, Él dice, revestido de humildad. ¿Para qué? Para someternos, para vivir conforme a su voluntad, para vivir conforme a como Él quiere. Y la palabra soberbio, hermano, lo que implica es básicamente esto. Denota a una persona que se muestra por encima de los demás, que se cree preeminente, aunque no lo sea. Uno desprecia al otro, en pocas palabras, y en buen dominicano, un arrogante. Una gente soberbia, si usted no lo entendió bien, es un arrogante. Priven bueno, como decimos nosotros. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Otra advertencia. No va a quedar impune. Los soberbios, es como si Dios dijera, déjamelo a mí, que yo me encargo de ellos. De una cosa pueden estar seguros, no quedarán impunes. Dios aborrece los ojos altivos, Proverbios 6:17. Pero la otra realidad es que la gracia de Dios estará siempre disponible para los humildes. La persona humilde es aquella que se somete a la voluntad de Dios. También considera a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por ganagloria. Antes bien, con humildad, estima a los demás como superiores a ti mismo. ¿Y qué significa eso, hermano? Que el humilde es el que está todo el tiempo escondido. El humilde es el que no se ve. El humilde es el que no habla. Mira, ese hombre es tan humilde que él no opina para que no lo oigan. No se refiere a eso, hermano. No se refiere a eso porque queremos, muchas veces, poner la humildad en un extremo que para nada es humildad. Muchas veces cuando la humildad llega a ese extremo, lo que es orgullo. Porque tú lo que andas buscando es que reconozcan que tú eres humilde. Como el hermano que recibe la medalla, el humilde del año. Y él anda con su medalla todos los días, tranquilito. Hermano, y esa medalla, se la gané por humilde del año, hermano. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Vanagloria. Vanagloria. Martin Lloyd-Jones cuenta que una vez fue a predicar a una iglesia en Inglaterra y lo recibió uno de los diáconos de la iglesia en la parada del tren. Y desde que ese hombre se montó en la carroza donde llevaba Martin Lloyd-Jones, él empezó a hablarle diciendo, yo solo soy un diácono de la iglesia, que no sirve para nada, yo estoy ahí para lo que me necesitan, y mi misión es esto, y aquello. Y dice Martin Lloyd-Jones, cada vez que este hombre hablaba acerca de su humildad, yo reconocía cuán orgulloso era dentro de su corazón. A veces queremos exaltar tanto nuestra humildad, que lo que sale es el orgullo que hay en nuestro corazón. Así que, el humilde expone su punto de vista, defiende con la verdad su punto de vista, pero se somete a la voluntad de Dios. Y si tiene que decir, Dios, tú tienes la razón y yo no, Así que como lo que yo quiero es crecer y yo quiero todos los días hacer tu voluntad, cada día voy muriendo yo. Y Pablo decía, ¿para qué? Para que Cristo viva en mí. No todo está perdido. Amigos, si tú has estado en esa situación, no todo está perdido si tú has sido soberbio, altivo, orgulloso, vanaglorioso, si has andado tras tus deseos, si todo lo que has querido es el deseo de tu corazón y no la voluntad de Dios, no todo está perdido. Santiago, a pesar de la dureza con que empieza el capítulo, termina en los versículos de 7 al 10 con algunos principios que vamos a usarlo de aplicación del mensaje, que nos deben ayudar a nosotros a cada día vivir como mejores cristianos. Es como si Santiago dijera, ok, ya vimos el panorama, vimos cuál es el problema, pero Dios tiene una buena noticia para ti. Una buena noticia para ti, mi hermano, si tu corazón ha estado corriendo tras esos deseos paganos, tras esos deseos mundanos. Pero también hay una buena noticia para ti, amigo, que estás aquí. Oye, como dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Así que la primera solución para ese corazón contencioso, disensioso, ese corazón iracundo, ese corazón que busca tras sus deseos, ¿cuál es? Sométete a Dios. Eso es lo primero. Sométete a Dios. Y cuando te sometas a Dios, tú verás como los principios de su palabra van a empezar a llenar tu corazón de una manera tal que el diablo va a ser resistido. Y cuando sea resistido, ¿qué va a hacer? ¿Ustedes se creen que lo que le dijo Satanás a Dios acerca de Job? Déjame arreglarlo porque iba a decir que ustedes creen que fue una mentira. Pero cuando él le dijo, ¿y tú lo has rodeado en vano? No, él sabía. Job estaba rodeado. Y él sabía que la única manera era si Dios lo permitía. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de su palabra, caminamos conforme a su palabra, queremos todos los días amar más su palabra, conocerlo más a él, estar sometido a él. ¿Qué va a pasar, hermano? El diablo va a decir, no, pero ese está duro de entrar. ¿Por qué él es bueno? No, porque Dios lo guarda. No porque él es fuerte, sino porque el fuerte está con él. Recordemos que solo Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si nos sometemos a Él, aun cuando no entendamos por qué camino vamos a ir, debemos confiar. Jeremías capítulo 10, versículo 23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre el que camina, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. E Isaías dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de... Entonces lo mejor es someternos a Él, porque Él sabe cuál es el mejor camino para nosotros. El cristiano que se somete a Dios es aquel que obedece sin cuestionar las decisiones del Señor. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? No amando el mundo. No ames el mundo. Y ustedes saben todo lo que implica eso. Reprimir muchas veces los deseos que tenemos de hacer, de comprar, de querer, de ir y de visitar algunos lugares. No ames el mundo. No te hagas amigo del mundo. O sea, no coquetees con las cosas que sabes que no son conformes a la voluntad de Dios. Tú sabes que es pecado. Entonces, no te acerques tanto a esa línea para ver qué tan cerca tú puedes estar sin ser tocado por el pecado, porque en algún momento te va a tocar. El que juega con fuego, a menos que usted no sea mago, y el mago no es creyente. Segundo principio, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestro corazón. Vuelve el tema del hombre de doble ánimo. ¿Se acuerdan que lo vimos atrás? ¿Se acuerdan que hablamos atrás de eso? ¿Cuál es ese hombre de doble ánimo? El que está en la iglesia, pero él tiene un pie adentro, un pie afuera y se mantiene como en un baile. Y como que no sabe nunca dónde está. Dice la Escritura, dice Santiago en el capítulo 2, el que tal haga que no espere que va a recibir cosa alguna del Señor. Por eso, tenemos que aclarar nuestro pensamiento. Para poder tener acceso constante al trono de la gracia, el cristiano debe permanecer cerca de su Dios. No es lejos de él. Es cerca de su Dios. La Biblia dice que cuando Dios, que Dios está cercano, ¿a quiénes? A los que le temen. A los que le temen. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. Y qué bueno que la Escritura misma lo aclaró, para que después no digan, no, que el hermano le agregó que de verdad, que hay un acercarse que de mentira y que uno que de verdad, no. A los que se acercan, y es enfático, a los que se acercan de verdad. Salmo 145, 18, es eso. Si tú le buscas, lo hallarás. Mas si lo deja, él te desechará para siempre. Primera de Corintios, capítulo 20, primera de Crónica, 28, 9. Y me buscaréis, dice Jehová, ¿y qué va a pasar? Y me hallaréis. Me buscaréis y me hallaréis. Y yo le oiré, dice Jeremías 29, 3. Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías 1, 3. Limpiad las manos, y el término limpiar las manos es abandona total y completamente tu pecado. Abandona total y completamente tu pecado. Sométete a Dios y Él te ayudará a resistir en medio de la tentación. Versículo 9, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y diríamos, ay, ¿qué pasó ahora? Cambió el discurso. Si él está cercano, como dice Primera de Reyes capítulo 18, y acercándose Elías todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo caminaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió una palabra. La reacción es esta. Aquellos que se mantengan en su soberbia, el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad, porque lo que ahora para ti es risa se va a convertir en llanto. Lo que para ti ahora es gozo se va a convertir en tristeza. Pero los que deciden buscarle y seguirle e ir en pos de él, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Hermanos, está claro el principio. El problema es que nosotros no queremos entenderlo. El problema es que nosotros no queremos someternos. El problema muchas veces es que nosotros queremos tomar la parte que nos conviene del principio y la otra parte negociarla. Pero con Dios no se puede. Yo lo he intentado y no me ha ido bien. Así que he determinado que es mejor obedecerlo completamente. Y si mañana por cualquier razón te desvías y haces algo que no es conforme a esa voluntad, te va a dar cuenta de que lo que estamos diciendo es ciertamente verdadero. Pero la gracia de Dios está disponible para todos y cada uno de nosotros. La gracia de Dios está disponible para aquellos que nunca han venido al Señor y que pueden entregar su vida a Él. Pero la gracia del Señor está disponible para cada uno de los hermanos que en su ignorancia o en su debilidad o sabiendo lo que estaban haciendo, ha claudicado en sus pensamientos y ha sido infiel a Dios. También la gracia está abundantemente para nosotros. Volveos a Dios. Humillaos delante del Señor y deja que Él te exalte, no te exalte tú. Porque entonces te puede encontrar un problema. Te puede encontrar el problema de que va a exaltarte. Y la Escritura dice que el que se exalta, más el que se humilla, será enaltecido. Hermanos, si debemos dejar de pensar como piensa el mundo. El mundo cree que la humildad es una cualidad que la posee todo el mundo. Usted no se ha dado cuenta que la gente le pregunta, ¿de dónde usted viene? De un hogar humilde. Los hogares no son humildes. ¿Y qué usted tiene? Ese humilde carro. El carro no es humilde. Y dice, ah, bienvenido a mi humilde casa. La humildad es una condición del corazón que la da Dios. La humildad es una condición del corazón que la pone Dios. Él en su gracia y misericordia puede hacerte un hombre humilde. Él en su gracia y su misericordia puede enseñarte el camino por donde llegar a Él, estar cerca de Él y sometido a Él. Voy a terminar con dos pasajes de las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vamos a dejar este solo. Oigan lo que Pedro exhorta. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia y bondad para con nosotros. Qué bueno que aun cuando somos soberbios tenemos la escapada de venir a ti en arrepentimiento y fe. Qué bueno, Señor, que saber que cuando hemos pecado contra ti, hemos claudicado en dos pensamientos, cuando hemos sido infieles a ti, nosotros podemos venir corriendo en arrepentimiento y fe, acercarnos a ti, traer nuestros corazones, echar nuestras ansiedades sobre ti, y tú estarás dispuesto para perdonar nuestro pecado, limpiarnos y caminar con nosotros hasta el día de tu venida. Oh, Señor, perdona cada uno de nuestros pecados y ayúdanos a cada día querer estar sometido a ti, amarte más a ti, buscar más de ti, estudiar más tu palabra. Señor, concédenos la gran bendición de poder estar cerca de nuestro Dios, para que de esa manera nuestros corazones puedan ser ensanchados, nuestra mente pueda ser abierta y el crecimiento espiritual que proviene de ti pueda ser una realidad en nuestra vida. Oh Padre, gloria te damos a ti por tu palabra en esta mañana. Y gracias te damos por estas verdades. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.